La mañana.
COPE Navarra.
Estar informado.
Y aquí seguimos en La mañana en Navarra. Hoy vamos a ir desgranando algunas de las frases de Miguel Hernández, uno de mis poetas favoritos, sin ninguna duda, decía. Y creo que es una frase que puede venir muy bien en estos tiempos duros que vivimos, sobre todo después de los atentados de Bruselas de la semana pasada. Decía: tristes armas si no son las palabras, tristes, tristes. Tristes hombres si no mueren de amor, tristes, tristes. Pues yo creo que es un bonito poema de Miguel Hernández para recordar hoy en el 74 aniversario de su muerte, con el que arrancamos y con el que nos referimos también a otros asuntos de actualidad. Por ejemplo, la visita que realizaba hace bien poquito a estos estudios el rector de la Universidad de Navarra, Alfonso Sánchez Tabernero.
Renovar tu baño con Leroy Merlin Pamplona es más fácil. Haz realidad el baño que imaginas y aprovecha además el descuento del 21% en mamparas y muebles a medida. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Heredar no siempre es fácil. Familiares, notarios, pago de impuestos, cambio de titularidad en el catastro, inscribir los bienes en el registro, gestionar montañas de documentación.
Uf, qué pereza. Y es que además no tengo tiempo.
Déjalo en nuestras manos. Testamentos de Navarra. Llámanos al 610-401-836 o pásate por la calle Hermanos Imaz 6, primero A de Pamplona. Testamentos de Navarra. Para que no heredes un problema.
Continuamos en nuestro programa y lo hacemos cumpliendo una promesa que hicimos, y es tener la oportunidad de charlar un poquito más tranquilamente con el rector de la Universidad de Navarra, que ya estuvo con nosotros comentando algunos aspectos de la memoria económica y de los proyectos de futuro de esta universidad. Don Alfonso Sánchez Tabernero, bienvenido y buenos días.
Muchas gracias, buenos días.
Supongo que será muy complicado, pero esa gran familia que es la Universidad de Navarra desde que comenzó, hace más de 60 años, toda la gente que ha pasado ahí, alumnos, docentes, personal, etcétera, si hiciésemos balance de ese número, nos asustaríamos, para bien, ¿no?, de la cantidad de gente que ha pasado por la Universidad de Navarra.
Sí, ya los datos son significativos. Nosotros tenemos 130.000 alumnos repartidos por todo el mundo. Pues yo diría que las dos ciudades donde hay más antiguos alumnos son Pamplona y Madrid, posiblemente. Pero, por ejemplo, yo estuve la semana pasada, estuve con el director del museo en Nueva York y Miami, porque teníamos que buscar gente que quisiera apoyar la actividad del museo, que quisiera formar parte del patronato. Y entonces pues, estuve con el alcalde de Miami. Y me dijo: bueno, claro, Navarra, tan conocida por su universidad. O sea que realmente los embajadores de la Universidad de Navarra son sus antiguos alumnos, que ya son unos cuantos, ¿no? Y luego, claro, las decenas de miles de personas que han pasado por la clínica, o que han hecho algún programa en la universidad, o que han trabajado en la universidad, pues realmente nosotros de lo que más orgullosos nos sentimos es de la gente que ha estudiado o trabajado en la Universidad de Navarra, ¿no? O sea que esto yo creo que es nuestro principal patrimonio.
Con ese patrimonio, que no se pierde sino que se mantiene, supongo que es más fácil afrontar los retos del futuro.
Sí, esto... Cuando me preguntan, antes decía que una de las cosas por las que nos va bien es por nuestros empleados. Realmente nos va bien por tres cosas, creo yo. O sea, yo siempre digo que, a ver, ¿cuáles son las claves del éxito? Lo digo también porque muchas otras universidades, directivos de universidades vienen aquí a preguntar: oye, ¿esto por qué os va bien? Y yo digo que a nosotros nos va bien, creo yo, por tres cosas. Uno, por nuestros empleados, ¿no?, que creo que son muy buenos, ¿no? Dos, porque tenemos un proyecto educativo, creo que muy interesante, que está basado en las grandes propuestas del pensamiento cristiano, que tienen que ver con servir a la sociedad, básicamente, que son estos fundamentos que han hecho grande Occidente y sobre los que se ha basado el nacimiento de la universidad en el mundo, ¿no? Y luego una tercera cosa, o sea, decir que nosotros no somos una institución, por así decir, errática, que nos da igual una cosa que otra, o cínica, cualquier proposición me parece igual. No, no, nosotros no nos da igual que una persona cuando acabe en la universidad se dedique a la explotación, no, a la venta de armas, o que trabaje en una ONG, echando una mano a personas discapacitadas. No nos da igual, hará lo que quiera, pero luego nosotros trabajamos para que cuando esa persona se gradúe, más bien sea atraída por lo segundo que por lo primero, ¿no? Y la tercera cuestión por la que nos va bien es porque hay mucha gente que nos apoya. Muchísima gente, miles de personas. La gran mayoría han tenido alguna conexión intensa con la universidad. Por ejemplo, estudiaron aquí, o sus hijos estudiaron aquí. o fueron pacientes de la clínica. Y esto es muy importante. Allí donde vamos, en cualquier lugar del mundo, hay gente con la ilusión de ayudarnos. Y esto, pues, efectivamente, es una fuerza extraordinaria.
Si tuviese que definir alguno de los retos que se marca la Universidad de Navarra de aquí en un corto plazo, ¿qué diría?
Nosotros tenemos unas líneas de fondo muy claras. Decimos, la Universidad de Navarra tiene que ser uno de los mejores lugares del mundo para trabajar, uno de los mejores lugares del mundo para estudiar, uno de los mejores lugares del mundo para recibir asistencia sanitaria. Este es nuestro eje. Y sobre eso vamos construyendo cosas. Por ejemplo, hemos puesto en marcha centros de investigación, hemos puesto en marcha el museo, hemos incrementado el carácter internacional de la universidad. Todo esto tiene que ver con eso que decía antes, que sea un lugar extraordinario para trabajar, los 5.000 empleados, para estudiar, los 11.300 alumnos, y para recibir asistencia sanitaria, pues que el año pasado pues hubo casi 200.000 ingresos en la clínica, ¿no? Pues a esto se dirige todo lo que hacemos. Ahora, por así decir, proyectos concretos que tenemos entre manos, por ejemplo, digamos uno que es quizá el más conocido, es nuestro nuevo campus de Madrid, ¿no? Que ya está construyéndose y que nos parece que nos va a dar notoriedad y que nos va a repercutir también en el desarrollo del campus de Pamplona, porque para que el campus de Pamplona vaya bien es muy importante que sea muy conocido y que tenga prestigio, y creo que nuestro campus de Madrid va a aportar también valor al campus de Pamplona.
Toda esa actividad que genera la Universidad de Navarra, y que alguno que esté escuchando dirá, bueno, eso es algo que se queda a la Universidad de Navarra, los que estudien allí, los que trabajen allí, los que sean atendidos en la clínica, a mí no me toca para nada. Bueno, esto no es cierto. Nunca puede ser cierto cuando el volumen de cifras que usted está manejando siendo directamente en la sociedad de Navarra, y estoy pensando en cosas obvias, ¿no? Pisos de estudiantes, comercio, etcétera, etcétera, por citar algo muy directo, ¿no? ¿En qué medida la Universidad de Navarra contribuye al progreso de la sociedad de Navarra, o ha contribuido en estos 60 años?
Sí. Nosotros hemos encargado hace poco un informe de impacto que presentaremos cuando a una gran empresa que se dedica a esta actividad, que lo presentaremos en cuanto esté terminado, ¿no? Pero el otro día alguien me dijo que había cogido un taxista con, digamos, en el contexto de la polémica del fin del convenio de medicina de familia de los empleados de la Universidad de Navarra en la clínica, y el taxista le decía, hoy he hecho 20 carreras, 16 han sido a la universidad o a la clínica. Bueno, o sea, hay mucha actividad que tiene que ver con lo que sucede en la universidad. Pues, en fin, peluquerías, restaurantes, bares, taxis, floristerías, bueno, mucha actividad, ¿no? Pues comercios en general. Pero más allá de lo económico, me parece que también la aportación de reputación a la universidad, a la comunidad foral, pues es importante. Los números también son significativos. Al presentar la memoria, por ejemplo, poníamos de manifiesto que el curso académico pasado, la universidad, incluyendo sus centros de investigación también, el año pasado había conseguido 64 millones de euros de investigación, en convocatorias de investigación públicas, no de contratos con empresas, etcétera, ¿no? Y de esos 64 millones de euros, por ejemplo, me parece que un poquito más de 30 millones provenían de proyectos europeos, y algo más de 20 millones provenían de proyectos nacionales. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, por así decir, de Bruselas o de Madrid llegan unas decenas de millones de euros a la comunidad foral, que se gastan en, pues, investigación biomédica, investigación en humanidades, investigación en ciencias sociales. O sea, dinero que viene de fuera para financiar cosas que se hacen aquí y que luego generan patentes, ¿no? Pues Navarra siempre está cada año en el lugar uno o dos de las comunidades, de las 17 comunidades españolas, en patentes por habitante. Eso tiene que ver con innovación, etcétera. Bueno, pues el centro de España con más patentes en el ámbito bio es el CIMA. O sea, cualquier indicador de calidad que elijamos, desde venta de periódicos por habitante, o PIB por cápita, o patentes, o lo que queramos, cualquier indicador de desarrollo cultural, económico o sanitario, creo que la universidad un poco aporta esto, ¿no?
Más allá de todas las repercusiones políticas, críticas, etcétera, cuando efectivamente se daba por cerrado o al menos por paralizado ese convenio Medicina de Familia, Clínica Universidad de Navarra, empleados de la universidad, más que enfadarse, ¿le daban a usted ganas de dar un papel con todo esto que me acaba de contar detallado a aquel que criticaba la Universidad de Navarra?
No, yo creo que critica, pues hace bien criticar. Si no le gusta la universidad, pues, en fin, afortunadamente vivimos en un país donde la libertad de expresión es completa y cada uno puede hacer lo que quiera. Sí es verdad que lo que no me gustan son los insultos o las faltas de respeto. O sea que a mí la crítica basada en datos, en argumentación, me parece bien, o sea, me parece interesante. En dos casos, porque casi siempre cuando alguien te critica de este modo, de modo mesurado y tal, algo te enseña, algo te lleva a pensar, oye, es que aquí quizá algo no estoy haciendo bien, o quizá no lo he explicado bien. O sea, que la crítica razonada te ayuda. Lo que no te ayuda, desde luego, es el insulto, la falta de respeto, que a veces también existe en la sociedad, ¿no? Yo creo que los datos sobre la universidad y su contribución a Navarra son evidentes y creo que todo el mundo los conoce. Y que solamente desde una perspectiva, digamos, sectaria, alguien puede tener animadversión a la universidad. Ahora bien, la universidad hace cosas mal cada día. Somos 5.000 personas, pues cometemos cada día decenas, cientos, quizá miles de errores. A mí la crítica no me preocupa. Lo que me preocupa es el sectarismo, el insulto y la falta de respeto.
Y cuando ahora el gobierno dice que quiere llevarse bien con la Universidad de Navarra, ¿usted cree que esto va más allá de las palabras? ¿Usted ve esto cuando se reúne con ellos o no?
Bueno, yo confío en que sí, que confío en que efectivamente lleguemos a acuerdos y creo que es lo razonable, creo que es lo que esperan los ciudadanos. O sea, a veces existe un poco de ruido en las redes sociales, porque es verdad que las redes sociales, digamos, los radicales de cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa tiene radicales, ¿no? Pues los radicales a veces tienen una presencia superior al porcentaje de población que configuran, ¿no? Pero yo creo que la sociedad actual lo que pide es acuerdo, lo que pide es llegar a puntos de encuentro. Porque esto es lo útil, esto es lo conveniente. Y por tanto yo creo que, a ver, los acuerdos pueden tardar en llegar en algún momento, pero yo estoy esperanzado en que lleguemos a acuerdos con el gobierno, sin ninguna duda.
Incluso en este asunto de la Clínica Universidad de Navarra, en el que parece que el gobierno no quiere dar su brazo a torcer, ¿podría volver este convenio?
Bueno, yo creo que el convenio no va a volver porque ha acabado. Y cuando un gobierno dice esto no me gusta, pues es muy difícil que al día siguiente diga, pues esta mañana ha empezado a gustarme, ¿no? Pero existen muchas fórmulas de conseguir que los objetivos que unos y otros tenemos, que en principio coinciden con servir a los navarros, pues coincidan en algún lugar. O sea que, pues es verdad que poner término al convenio que tenía la universidad ha disgustado a las 7.100 personas que se acogían a ese convenio. También porque la cuestión no es qué es mejor o peor, si la clínica o el complejo hospitalario. Ya hemos dicho mil veces que no se trata de eso. Entre otros motivos porque los profesionales de ambos centros en muchos casos se han formado en el mismo lugar, que es la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. O sea, la cuestión no es esa. La cuestión es que una persona que desde hace tiempo tiene pues un oncólogo o un pediatra o en fin, un médico de cabecera con el que lleva 30 años, pues no le gusta cambiar y es razonable que no le guste. Pero en fin, yo no quiero hablar de esto para generar polémica, porque mi objetivo no es la polémica, porque la polémica impide el acuerdo. Mi objetivo es buscar acuerdos porque así haremos un bien a la sociedad navarra y además, en mi caso, y esta es mi responsabilidad, a los 5.000 empleados de la Universidad de Navarra.
Alfonso Sánchez Tabernero es rector de la Universidad de Navarra. Gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Somos calidad, somos diseño, somos Nájera Decor. Los días 19 y 20 y del 24 al 28 de marzo, mañana y tarde, todos los muebles y todas las tendencias a precios especiales en la Feria del Mueble en Nájera. Y además, ruta de pinchos, ludoteca y sorteos de cheques regalo. Ven y conócenos. Asociación El Mueble de Nájera, Gobierno de La Rioja, Ayuntamiento de Nájera.
Los creadores de Symphonic Rhapsody Queen han creado Pink Floyd Symphonic, una orquesta sinfónica, más de 40 artistas, una gran banda de rock y una espectacular puesta en escena con los mejores cantantes internacionales. La banda de rock sinfónico más grande de la historia, Pink Floyd Symphonic. Pamplona, 11 de mayo, Teatro Gayarre. Entradas a la venta en la web y en la taquilla del teatro. Pink Floyd Symphonic.
Acabo de matricular a mis hijos en un colegio inglés para todo el año.
¿Todo el curso?
Todo el curso. Siguen con sus estudios, pero en Inglaterra o Irlanda, en muy buenos colegios. Y aprenden inglés con chavales de su edad y la cultura del país.
¿Y solos?
¡Qué va! Están tutelados desde Pamplona y también allí, por el equipo docente de Fast Track English, que seleccionan la familia donde residen y están atentos a cualquier necesidad.
Entonces me quedo más tranquila, me gusta y seguro que a mi hija también. ¿Dónde puedo informarme?
Apunta en la web ftenglish.com.
¿Quieres jurar bandera aunque no seas militar?
Si eres español, hombre o mujer, y quieres demostrar fidelidad a la bandera y a la nación, participa en la jura de bandera para civiles y parada militar. El sábado 9 de abril a las 12 en el acuartelamiento de Ainzoain.
Infórmate en www.quierojurarbandera.es.
COPE Navarra.
Lo prometido es deuda. Y ya charlamos con él y ya dijimos que teníamos oportunidad de hablar un poquito más largo y tendido de estos 25 años en el que la Fundación Proyecto Hombre lleva trabajando en Navarra. Me refiero al director de programas de la Fundación, Alfonso Arana. Alfonso, bienvenido y buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por permitirnos estar con vuestra audiencia.
Muchas gracias a ti, de verdad, por venir, porque es un lujo, creo, que poder celebrar 25 años de trabajo, y de trabajo muy intenso, por vuestra parte.
Pues sí, han sido 25 años desde allá, por el comienzo de los 90, con todo lo que era el problema de la heroína en Navarra, y gracias al impulso que desde Cáritas Diocesana se dio a lo que es Proyecto Hombre, pues ha podido ser que hayamos trabajado estos 25 años.
A partir de que se ha conseguido poner freno, entre comillas, a esto, han surgido nuevas sustancias, nuevas adicciones y, sobre todo, usuarios que han necesitado vuestra ayuda.
Sí, nosotros en principio, como decíamos, surgimos por el problema que había en los años 90 con el tema de la heroína, pero luego ya para el año 95-96 ya empezaron a demandarnos otro tipo de problemáticas, ¿no? Los primeros que se acercaron a nosotros eran padres y madres de adolescentes que tenían hijos entre los 13 y 20 años, que no es que tuvieran ningún problema de adicción propiamente dicho, sino que estaban empezando a tener situaciones de riesgo y situaciones en las que estaba habiendo algún cierto tonteo, o bien con alcohol o con otras sustancias. Entonces, desde ya el año 96 empezamos experimentalmente a apoyar a estos padres y madres de adolescentes y a los adolescentes, y desde el año 97 pues pusimos a su disposición el programa Suspertu, que atiende anualmente en torno a unos 120 adolescentes y unas 160 familias de adolescentes, y a través de pues una escuela de padres y madres para los padres y entrevistas individuales y encuentros entre todos los miembros de la familia, pues trabajamos para que la convivencia familiar pues mejore.
Claro, a partir de trabajar con personas que, como decías, una de dos, o han caído en la adicción a las sustancias, o por otra parte están en situaciones de riesgo, hace que os haya tocado, y valga la redundancia, tocar muchos aspectos de la vida y de la sociedad, ¿no? En general, me refiero a que no solo es, vamos a decir, si lo propiamente ambulatorio, médico, etcétera, que también, sino claro, estamos hablando de un problema individual, pero sobre todo un problema social, ¿no?
Sí, estamos hablando de personas que están sufriendo una problemática, hacemos una intervención integral en la persona, entonces trabajamos con ellos todas las esferas, ¿no? Trabajamos la parte un poco biológica o médica que pueden tener a nivel de enfermedad, trabajamos también los problemas psicológicos y trabajamos también todo lo que es la red social y familiar y las expectativas y proyectos vitales que tiene la persona.
¿Cómo han ido evolucionando esas situaciones de riesgo, adicción a sustancias, etcétera, desde, como decíamos, el fin de, bueno, pues esa lacra, ¿no?, que tuvo este país, que fue la heroína, hasta nuevas sustancias que fueron apareciendo y que actualmente todavía generan adicciones?
Bien, yo creo que la alarma social que generó el consumo de la heroína, las muertes que había habitualmente por tema de sobredosis o por tema también de VIH-Sida, que fue otro de los elementos que también sirvió para la concienciación de la sociedad. Y luego desde mitades de los años 90 se empezaron desde políticas de salud también a tomar decisiones, como fue la introducción del tratamiento sustitutorio de opiáceos, etcétera, que fueron poco a poco haciendo por un lado que la sociedad tomara conciencia de la problemática de la heroína y por otro lado de también que la sociedad fuera dando respuesta a las personas con problemas de adicción. Esto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. En los últimos a lo largo de los años 2000 hablábamos de lo que sería que teníamos un tercio de usuarios de cada sustancia, teníamos un tercio de heroinómanos, un tercio de personas con adicción a estimulantes y un tercio con problemas con alcohol. Esto en los años ya 2010 al 2016, que estamos hoy en día, pues ha ido cambiando y hoy en día las dos sustancias fundamentales que más trabajamos es el alcohol y la cocaína, junto con las anfetaminas, que, o sea, cocaína y anfetaminas serían los dos estimulantes. Uh-huh. Entonces los dos sumados serían superiores al alcohol. En segundo lugar sería el alcohol y en tercer lugar tendríamos el tema del cannabis, que también ha sido un tema que ha surgido la demanda de tratamiento más desde el año 2008 hacia aquí, ¿no?, en estos últimos 7-8 años.
¿Cuál es el perfil de esa persona que se acerca a Proyecto Hombre? El perfil mayoritario, vamos a decirlo así.
Sí. Si vamos un poco a lo que serían las edades medias y todo esto, pues estaríamos hablando ya casi de una persona que se acerca a los 40 años, en torno a 40 años. 80% de varones, 20% de mujeres y en un 50% de ellos en una situación de desempleo. Y en una parte importante de ellos también con una situación de conflictividad familiar o incluso en algunos casos en torno a un 20% con situaciones de infravivienda o dificultades para la vida diaria.
Quizás es una de las cosas que más llama la atención, ¿no? Cuando hablábamos del problema de la heroína, que en general afectaba más a, bueno, pues a personas de carácter juvenil, ¿no?, que a personas adultas, y ahora nos estamos acercando ya a edades un poco más maduras, ¿no?, casi 40 años. Esto es un cambio muy importante.
Sí, cuando comenzamos a trabajar la edad media rondaba los 26-27 años y ahora estamos ya rondando los 40 años. En estos 25 años de evolución de la fundación se ha ido la edad media de las personas aumentando en casi 14 años, ¿no? Esto depende también de que los perfiles de las personas han cambiado y también las sustancias problema. Por ejemplo, para que entendamos un poco, cuando una persona consume la heroína, ¿no?, normalmente a los 7-8 años del consumo activo en heroína ya la situación de pérdidas y de gravedad de la situación era tal que las personas solicitaban ayuda. Uh-huh. Cuando las personas ahora que atendemos en un porcentaje importante son con problemática de alcohol, las personas de alcohol, cuando vienen a nosotros a solicitar ayuda, a veces vienen ya con 22, 23 años de consumo activo de alcohol. Con lo cual esto hace que la edad de solicitud de la ayuda se alargue y no estemos hablando de los 20 y tantos, 30 años, sino que estamos ya cercanos a los 40.
¿Hasta qué punto es peligroso el hecho de que, como decías, haya cambiado el tipo de sustancias a las que las personas se hacen adictas? Y me refiero sobre todo a aquellas consideradas más blandas, ¿no?, por decirlo así. Cuando has hablado de la heroína, la alarma social que se generó hizo que se tuviese que poner freno y que yo creo que todo el mundo fuese consciente del problema que existía, ¿no? Claro, cuando hablamos de alcohol o del cannabis, alguno dice, bueno, no, tampoco pasa nada, ¿no? Y vosotros estáis viendo allí casos en los que sí, está pasando algo y realmente duro.
Sí, además, lo curioso de esto es que este tipo de clasificaciones de drogas más duras o más blandas, ¿no?, depende de cómo vivencian las personas la situación, ¿no? Y las personas lo que están viviendo es que para ellos, sea la sustancia que fuere, o sea, para los alcohólicos el alcohol, para los consumidores de cannabis con uso problemático del cannabis, el cannabis, esa sustancia es la que les está generando el problema y les está generando la situación de sufrimiento. Pero no es la sustancia, sino la sustancia es un elemento más dentro de lo que estamos hablando, de todas las pérdidas que la persona ya conlleva la conducta adictiva, ¿no? Estamos hablando de pérdidas en las relaciones personales, pérdidas a nivel, decíamos antes que más del 50% estaban desempleados, estamos hablando de conflictos familiares, estamos hablando...
Pues es parte de lo que nos contaba Alfonso Arana, que es el director de Proyecto Hombre, el director de proyectos, que cumplió su promesa y estuvo aquí con nosotros en COPED contándonos estos temas duros, pero interesantes y sobre todo reales, que reflejan la sociedad en la que vivimos y que, como decíamos, eso no es problema de las personas que tienen una adicción, es un problema social que entre todos tenemos que tratar de solucionar. Me despido recordándoles que nuestra compañera Esther García les cuenta todas las noticias de Navarra a las 2 y 10 en Mediodía COPE y que La Mañana en Navarra vuelve mañana martes, ya con muchos de ustedes, me imagino que trabajando con normalidad. Disfruten, a los que les quede algo de vacaciones, disfruten, aprovechen. Hasta mañana, adiós.